UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, estáis escuchando el espacio de Radio Abriendo Caminos de Sabien, programa integral para las personas mayores de 55 años de la Universidad Miguel Hernández. Y soy Concha Bacal. Como siempre conmigo me acompañan mis compañeras. Bienveniñoles, buenos días.
Hola, buenos días, bienvenidos, todo un placer. Este es un programa que se hace en directo desde el 99.5 del dial y en diferido en la página oficial de la radio de la Universidad Miguel Hernández, programa Abriendo Caminos.
Y mi compañera Lola, hola, ¿has dejado ya de viajar?
Sí, estamos aquí ya de nuevo, pero ha sido un fin de semana muy bonito.
Pues empieza Lola.
Bueno, yo estoy aquí para hablaros de mis cosas, son las cosas que vosotros
hemos pedido.
Me habéis pedido, sí, que hoy comente.
Que son nuestras cosas también.
Entonces,
bueno, no creáis que me he olvidado de mi compañero José Jurado. Él nos hace los guiones y siempre está ahí, en nuestro director. Pero hoy viene con algo especial, ¿verdad?
Bueno, antes vamos a saludar también a Claudia, que está en el control. Nos la han, normalmente nuestro compañero ya, porque allí tiene otros programas, Kevin, hoy tiene otras obligaciones.
Claudia. Claudia Arrufat.
Arrufat. Nos saluda desde el control.
Sonriente, ¿eh?
Sí, 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 muy sonriente. Oye, pues sí, hoy tenemos un, buenas tardes en primer lugar, un programa muy especial. Vamos a hablar del Belén, del belenismo y de los belenistas de Elche.
Una institución muy querida y reconocida e importante en nuestra ciudad cuando llegan estas fechas. Pero hablamos de ellos. Vamos a comenzar recordando, si os parece bien, a la figura de Víctor Sánchez Torres.
Sí, pero para recordar a Víctor, lo importante es saludar a los invitados que nos acompañan en el estudio. Tenemos a Juan Soriano, que de la Junta Gestora. Hola, buenos
días. Tardes.
Buenas tardes. Bernardo Román, director de La Pandereta y también miembro de la Junta Gestora. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Martín Parreño, que es el tesorero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ojo, estamos esperando la visita del presidente José Pérez y posiblemente también la de Paco Arias, el fotógrafo de los belenistas. Ya con ellos sí es obvio hablar de Víctor. Vamos a recordar a Víctor, pero lo positivo que ha traído Víctor, porque todos tenemos ese duelo con Víctor, pero queremos destacar por qué ha sido tan importante Víctor en la asociación. ¿Quién empieza? Porque que queráis, ¿eh?
Mira, primero, bueno, soy Bernardo. Primero quiero decir que no es Torres, es Tormo. Es Víctor Sánchez Tormo, porque no sé, no venga mal entendido. Víctor, bueno, yo puedo comentar la parte nuestra, la parte mía, de que Víctor, para nosotros, para la asociación, ha sido un puntal muy importante. Él ha sido el que prácticamente ha abierto a la asociación para que nos conociese mucha más gente. Nos ha metido dentro de la sociedad ilicitana, nos ha abierto, digamos, las puertas de todas las entidades culturales y festeras, que es para nosotros muy importante, porque nosotros si hacemos algo allí, el Belén que hacemos, lo hacemos para Elche. Entonces, bueno, y luego ha sido, digamos, la cabeza visible y la persona que nos ha sabido llevar durante 20 y tantos años que ha estado ahí en el cargo.
Conociéndoos un poquito a los miembros de la asociación en general, sois cada uno, perdonadme, distintos. No sois personas homogéneas en cuanto ni a criterios, ni a cuanto exteriorizar los sentimientos. Sois distintos. Quizá esa capacidad de Víctor de dirigir esa orquesta, a ver, nos contesta
sí.
Juan.
Muy importante, porque si algo había que alabar de la historia de Víctor en la asociación, es lo que vulgarmente llamamos y denominamos mano izquierda. Y es porque, digamos que, como tú muy bien has explicado, somos un grupo que es muy disperso en la manera de hacer, sentir y pensar. Pero una de las facultades que él ha tenido es la de propagar ese instinto de trabajo para unir a personas que en cada necesidad que se tenía en el Belén y para la función que cada uno desempeñaba, ha sabido gestionarlo muy bien. Entonces, eso es de admirar.
Si queréis preguntarle,
yo, sí, no, yo más que preguntar, porque yo también, aunque no soy belenista, ellos lo saben, conozco a Víctor pues desde que éramos jóvenes todos. Y yo destacaría de él su humanidad. Es una persona que ha estado siempre muy cercana y había un aspecto que no sé ahora vosotros, ahora que se acaba de incorporar Pepe Pérez, se acaba de incorporar a
buenos días, tertulia. Bienvenido.
Bueno, hola, buenos días a todos.
Bueno, gracias. Pues esa forma de saludar que tenía cuando entregaba los premios o los diplomas el día 29 de diciembre, la manera de acercarse a los niños que iban, esa forma... Yo me llamaba muchísimo la atención y me parece que decía muchísimo de esa parte humana de Víctor. No sé qué les parece ya tanto a Martín como a Pepe, que acaban de incorporarse. Pepe, estamos hablando de Víctor como primer
Víctor,
tema.
Víctor era una persona que es difícil de reemplazar. Cada uno tiene su historia, y la de Víctor es muy bonita porque era una persona que se dedicaba, diríamos, en cuerpo y alma a los belenes y a su profesión. Y después tenía una facilidad, por eso, para contactar con la gente, para con esa siempre media eterna sonrisa, a veces con mucha ironía, pero se va a llevar adelante a todo un montón de gente que éramos, cada uno, como vulgarmente se dice, de un padre y de una madre, pero cada uno al mismo tiempo con nuestras historias. Él sabía llevar el tema y es, la prueba está en que ha sido presidente muchos, muchos años, y estamos seguros de que, si no es por el fatal desenlace, seguiría siendo presidente otros muchos años.
Martín, después de todo lo que se ha dicho, ¿hay algo que añadiría a usted a la figura de Víctor en positivo?
Poco queda, háblame de tú, que... No. Bueno, Víctor, para mí, yo he estado con él desde que salió presidente, he estado con él en el cargo de tesorero, todos los años, con anteriores presidentes también, pero bueno, esta última etapa con él, y no había manera. Martín, tú conmigo, y tú conmigo, y tú conmigo, y con los cuartos para adelante y con los cuartos para atrás. Una persona muy humana, he pasado mucho tiempo con él, desarrollando el tema de la asociación, llevando todo para adelante... Y la verdad es que es increíble, en fin, me emociono solo de recordarlo. Pero bueno, una persona muy humana y que ha abierto todo el tema del Belén a toda España, podríamos decir, desde Elche a toda España. Con él se hizo el Congreso Nacional de Belenistas, que hicimos aquí el año 2011. Se creó la revista Pandereta, junto con Bernardo de director. Y bueno, se ha ido engrandeciendo, haciendo belenes, no solamente el de Elche, hemos hecho muchos belenes más. Bueno, ya iremos desarrollando un poquito el tema, pero muy querida y lo echamos a faltar mucho.
Que parezca mentira, estos artesanos del Belén, le gusta decir que ellos empiezan la Navidad y no el Corte Inglés. No en vano habéis trabajado mucho esta región, Juan. Eso fue lo que me dijiste, ¿no?
Sí.
¿Quién inaugura la Navidad en Elche? Los belenistas, ¿no? Sí. Bueno, además, el próximo día 8, ¿no? Lo que inauguramos es el Belén, el pregón vuestro, ¿no?
Sí, se inicia, digamos, la Navidad ahí comienza a ser lo que es, la fiesta entrañable que heredamos de nuestros abuelos y de nuestros padres, y se ve en la calle.
Bueno, habéis nombrado la palabra mágica, Navidad, y vamos a centrarnos de forma explícita y muy concreta a nuestros cuatro invitados. Definir, de alguna manera, la Navidad. Bernardo. Sé que es complicada la pregunta, porque definir la Navidad, pero hablo sentimentalmente. ¿Qué nos...?
Bueno, pienso que es la fiesta de la familia, más que otra cosa.
La familia.
Ajá. ¿Sí? Yo, al igual que mi compañero, pienso que lo entrañable del ser humano, yo creo que lo mejor en esa fecha es donde lo sacamos. Lo mejor de cada persona.
Muy bien. Ahora...
Sí, la concordia entre todos y, como dicen, paz en la tierra y paz en... Bueno, no me sale ahora, de los hombres de buena voluntad.
Sí, ¿y Pepe Pérez?
Bueno, yo diría que es hacer efectivo lo que decía nuestro patrón San Francisco, que su lema era paz y bien. Eso, estar, vivir en familia, vivir en paz y procurar hacer el bien a los demás. El problema es que la Navidad solo dura un poco tiempo. Ojalá tuviésemos un tarro grande y cada mes lo fuésemos sacando un poquito y tuviésemos Navidad todo el año.
¿Os dais cuenta que con cuatro respuestas hemos confeccionado una frase muy bonita? La Navidad es para vivirla en familia, sacar de cada uno lo mejor, vivir en concordia y estar en paz y bienestar. ¿Qué os parece?
Me parece que, bueno, tienes una capacidad de síntesis impresionante. Me has dejado
he utilizado a los invitados, ¿verdad? Y hemos hecho una frase bonita. Estamos todos de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Y no está preparado.
No estaba, no, y no, no estaba preparado. No, 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 estaba, no preparado. Estaba preparado. Bueno, vamos a seguir hablando del helenismo. Yo soy... bueno, yo soy belenista, ¿eh? Vosotros me disteis una vez una distinción de que me hicisteis belenista, ¿eh? Uh-huh. Y yo voy a contar el belenismo o la Asociación Belenista de Elche desde el momento en que yo os conocí. Porque aquel encuentro es precioso. Os vi en el zaguán, en la entrada de la iglesia de San Acatángelo, con un belén que, comparado con los que ahora hacéis, pues no tenía nada que ver. Pero a mí aquel belén me enamoró. A mí me acababan de nombrar director de la Obra Cultura y esto me lo tengo yo que llevar a la sala de exposiciones que acabamos de inaugurar. ¿Os acordáis de aquello? Porque sí, aquí estáis todos. ¿Os acordáis de aquello?
Al micrófono.
Sí. Yo sí me acuerdo, además, perfectamente, de cuando la primera visita que nos hiciste.
¿Dónde se montaba hasta entonces el belén?
Se montaba en un salón que había ahí en la parroquia de San Acatángelo.
Al lado del altar había ahí una salita y ahí confeccionábamos un belén de 6 metros. Como dice muy bien José Jurado, no tiene nada que ver con las dimensiones de lo que enganchamos. Ahora la voluntad siempre ha sido la misma.
Bueno, lo hacíais, empecéis, ¿cuántos erais?
Pues éramos unos cuantos y los críos de San Acatángelo.
Sí, en total seríamos, cuando comenzamos, éramos 8 o 9 aficionados locos del belén, como se suele decir. Son los que estábamos ahí currando por las noches y aprovechábamos un poco de la catequesis de algunos chavales que estaban en el catecismo, ya mayorcitos, que estaban dando clases, y los cogíamos también para que nos echase una mano.
¿Y cómo se llamaba el sacerdote tan particular que había en San Acatángelo?
José Luis.
He dicho particular, ¿no? He hecho una definición muy amplia.
Don José Luis, ese fue el primer posadero que tuvo la salvación.
Es que yo creo que todo...
Y sí que nos dio cobijo, no como le pasó a la sala.
Pero todo Elche conoce al párroco porque era especial, sí, la verdad es que sí.
Sí, pero hay que reconocer que algo debe de tener San Acatángelo, porque sí. No solo os cobija a los belenistas, sino que también al grupo Jerusalén también empiezan allí.
Sí, efectivamente.
Algo debe de tener San Acatángelo.
Pues esa labor que algunas personas cogen como propias para identificarse con un proyecto que es bueno. Y digamos que participamos, yo digo muchas veces que yo soy consecuente con lo que pienso. Yo participo en el nacimiento y en la muerte también. Soy costalero, no puedo sacar ahora al nazareno por problemas de dificultad que tengo. Pero sí que, siempre lo digo, los que tienen más o menos un pensamiento se definen porque participan en todo el proyecto que se elabora.
Oye, no estáis hablando, Pepe y Martín, no,
nosotros no soy, yo, vos, estabais en
aquel... Yo entré 4 años después del tema de San Acatángelo.
Yo quiero recordar a un compañero que teníais, José Manuel, que era el secretario que tenía la asociación entonces. Era una persona con una sensibilidad extraordinaria.
Enorme.
Y una capacidad de convicción muy alta también, cuando venía a hablar conmigo, porque entonces había que sacarle el dinero a la canca.
Y era duro, ¿eh? Pepe era duro para sacarle, ¿eh?
Y como muy bien dice Pepe, José Manuel era algo aparte, porque si hay una persona que pudiera decir que fuera eso que se llama vulgarmente el espíritu de la Navidad, era José Manuel, porque tenía esa sensibilidad de creer en lo que hacía y convencerse de que tenía que hacerlo, y él lo propagaba igual, de esa manera, Entonces era una persona especial.
Hola, buenos días. Soy Lola.
Bueno, yo creo que Lola quiere comentarnos una cosa que la vio el otro día por los móviles.
Sí, la foto, qué raro.
La foto del Facebook. Yo creo que esta anécdota, porque lo que el otro día fuimos era a conocer los miembros de este programa, a conoceros en vuestro lugar, en vuestra sede. Nos encantó. Y allí sacamos una cosa que hoy ha venido aquí como instrumento musical, ¿eh? Que nadie se crea que lo que hay aquí encima de la mesa es una... y yo creo que Lola lo que quería era hablar de este instrumento musical tan particular que tenemos aquí encima.
Pues la verdad es que sí. A mí me ha sorprendido ver llegar hoy este instrumento, porque parece que era ya algo que recuerdos de cuando yo era niña. Y no sé, aparte de que brujuleando, como bien ha dicho Pepe, en las redes sociales me encontré la publicación de una foto, muy contentos, muy contentos. También estabais todos muy guapos, muy guapos.
Gracias.
Y brindabais con un licor muy conocido, que no sé si puedo decir el nombre.
Pues dilo, ya que estamos.
Lo digo. Machaquito.
Sí, sí.
¿Y os digo cómo suena?
Bueno, si quieres, con el cuchillo Bernardo lo va a hacer sonar.
Venga.
Muy bien.
Estupendo.
Bueno, por eso era la foto, ¿no? Mis compañeras tienen que decir algo de aquello, ¿no?
Bueno, acompañado de eso, hay que decirlo, de mantecaos, ¿eh? Porque
sí.
El aguardiente estaba muy bueno, pero muy fuerte para mí, ¿eh? Yo no pasé la prueba. No, a mí me decían, mójate los labios, luego al final hice el ridículo con el brindis, que luego nos explicarán, y yo, mójate los labios, y yo ahí, a nadie se entera.
No, el brindis lo tiene que explicar Pepe.
Por eso digo que hice el ridículo.
Sí.
Venga,
el
Pepe.
El brindis lo tiene que explicar.
Bueno, pues pero podemos celebrarlo, ¿no? O sea, hacer otro brindis, ¿no?
Estamos en la universidad y está prohibido.
Es un brindis que se puede hacer con cualquier licor, y se suele hacer pues después de un evento, sea una comida de amigos, sea una boda, sea un bautizo, un evento. Y a mí particularmente me lo enseñaron unos tunos de Murcia, y entonces es muy sencillo. Bueno, sencillo. Él dice que la condición es que todo el mundo tiene que seguir el brindis hasta el final. Entonces, al levantar la copa, se dice, se brinda en latín.
Pero imaginemos que tenemos la copa en la mano.
Venga, vamos a hacerlo todos. Vamos a simularlo.
Cuánta imaginación, ¿eh? Yo no la tengo.
Coge la botella, Bernardo. Coge la botella si quieres.
Y dice así, más o menos. Era lo que quería.
Ascendere. Y todos repetimos.
Ascendere.
Descendere.
Descendere.
Y primero se mira y se dice mirare.
Mirare.
Repetimos. Ascendere.
Ascendere.
Descendere.
Descendere.
Oyere.
Oyere.
Se le llega la oreja y se dice que oye. Ascendere.
Ascendere.
Descendere.
Descendere.
Olere.
Se huele.
Se huele el licor. Después dice ascendere.
Ascendere.
Descendere.
Descendere.
E introduciendo el dedo dentro de la copa, se moja un poquitín, se dice probare.
Probare.
A degustarlo.
Repetimos. Ascendere.
Ascendere.
Descendere. Descendere. Y ahora se bebe un sorbo pequeñito y se dice gustare.
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 Después el siguiente es ascendere.
Ascendere.
Descendere.
Descendere.
Y a la voz de tragare hay que tomarlo todo. Tragare.
Tragare.
Porque como la condición es seguirlo hasta el final es este. Se vuelve a levantar las copas y dice ascendere.
Ascendere.
Descendere.
Descendere.
Y se vuelca la copa encima de la cabeza diciendo comprobar.
Comprobar. Y aquí fue donde falló bien.
Exactamente.
Falló alguien.
Que no me lo pude tomar. No pudo.
El que falla, pues le cae el licor encima de la cabeza.
Y me sonrojé porque todos tenían el vaso arriba y yo en la mano.
¿Ves, Lola, por qué estábamos tan contentos y tan guapos?
Bueno, no me lo pienso perder en otro año.
Bueno.
Ay, bueno, ¿por dónde vamos? A ver.
Bueno, pues
y bueno,
terminamos cantando, ¿no?
Sí, terminamos
claro,
cantando.
Como no podía ser de otra forma, terminamos cantando.
Y bueno, la que terminó cantando más, ¿fuiste tú?
La maestra.
Bueno, no exactamente, fue Juan.
Uy. ¿Eh?
Cantaste la mula.
Murcianos de pro.
Cantamos un villancico precioso que lo canta la Escolanía y que luego al final lo vamos a volver a repetir. No sé cómo nos saldrá. Nos pueden echar de Elche, pero lo vamos a intentar. Bueno, ahora que quieres...
No, quiero que cante los campanilleros. Porque vale. Nos hemos venido con los instrumentos aquí todo el mundo y estamos aquí con los instrumentos en la mano.
¿Cómo se llama lo que ha traído Pepe Pérez?
Sí, claro. Pues,
no lo sé, esto es unos palillos que hizo mi abuelo y que son simplemente dos maderas y unas chapas de un bote.
No los había visto
pero
nunca.
Que suenan...
¡Uy, qué bonito! ¡Qué sonido!
Fíjate.
Como fuera la pandereta, ¿eh?
Espectacular, ¿eh? Sí, bueno,
sí. También pues, está la pandereta, ¿eh?
Claro.
También está la pandereta.
Doy fe, ¿eh? Espera, a ver. Y el machaquito.
Buena la... sintonía. La zambomba.
Muy bien.
En la noche de la noche buena bajo las estrellas y en la madrugada.
Los pastores con sus campanillas llorar al niño que ha nacido ya
y con devoción van cantando zambomba pandero cantándole coplas al niño de Dios.
En los campos de mi Andalucía los campanilleros por la madrugada me despiertan con su campanilla y con su guitarra me hacen llorar. Y con devoción
pregunto qué pasa esta noche
que nadie reposa ni puede dormir. No pregunte y canta conmigo que Dios ha nacido para hacerte feliz.
Con devoción.
Van sonando zambombas, bueno, panderos, cantándole coplas al niño de Dios.
Bueno, yo ya, claro, aquí no le hace nadie caso al director y... Había dicho, pero bien, perfecto.
De todas formas,
Juan, que te he visto muy entregado, nosotros no nos vamos de aquí sin oír un villancico murciano.
Madre de Dios.
Mañana... Tú has presumido antes de ser murciano de pro,
sí,
de mula.
Sí, sí, de las adentros.
Y aquí, Concha, que es de Caravaca. Madre, así que...
Paisana mía total.
Yo, pero en mi tierra no se cantan esos villancicos tan bonitos que se cantan en la tuya.
Yo creo que allí en Murcia, en todas sus ciudades, pues con una variante, pero todos más o menos le pegan a la Navidad de esta forma. Bueno...
¿Empieza? Sí, que ya.
Vale, pues voy a cantar.
Es un estreno que va a hacer aquí.
Os digo que en Murcia normalmente casi todos son chascarrillos los que se cantan en los pueblos. Y así es. Suena así. Esta noche... Uy, perdón.
Vale. Estamos en directo.
Estamos en directo.
Es que me acabo de cantar los campanilleros y me estoy yendo por los campanilleros. Esta noche es noche buena y no es noche de dormir y verás a los borrachos de la taberna salir. Sale uno, salen dos, sale tres y salen cuatro, pero no sale mi amor, que es el rey de los borrachos. Que es el rey de los borrachos, digamos con alegría. La Virgen de la Fuensanta viene en nuestra compañía.
Muy bien, Juan.
Muy bien.
Estupendo.
Bueno.
Que no nos vamos a separar de los villancicos hasta que acabe el programa, pero vamos a ir dando más contenidos.
Hay muchos más contenidos.
Claro, porque otra actividad muy importante de la asociación es, como siempre, la publicación de la revista Pandereta, que la tenemos aquí muy calentita, porque se presentó el pasado día 14 en el Ayuntamiento de Elche, con presencia, como no, del alcalde, del vicario general y el pregonero de este año, que es Pepe Antón. Y es con él con el que primero vamos a hablar, porque está preparado ya al otro lado del teléfono, pero después habrá tiempo, cómo no, para que Bernardo Román, que es el director, pues nos especifique un poquito más todo el contenido.
Bueno, todo Elche conoce a Pepe Antón, pero voy a hacer una breve semblanza suya. Pepe Antón Punte es el director general de la empresa de comunicación más importante que tenemos aquí en Elche. Lógicamente es un ilicitano de pro, pero es que además es un hombre absolutamente entregado a la cultura y a Elche desde que era muy joven. Y creo que eso hay que destacarlo porque hay que tenerlo para cuando se habla con él. Da alegría hablar con él y sobre todo cuando habla de su pueblo. Es licenciado en Ciencias de la Información, en la especialidad de Relaciones Públicas por la Universidad Complutense y tiene el Premio Hermes de Investigación de Sistemas de Comunicación por la misma universidad.
Y a pesar de tener una gran empresa, ha trabajado en otras como el Corte Inglés, Caja Madrid o Philips. Es miembro del Consejo de Administración del Elche Club de Fútbol, patrono del Misteri, presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad de Alicante y muchas cosas más, pero ahora queremos oírlo. ¿Lo tenemos ya preparado?
¿Está preparado?
Sí, estoy aquí.
¡Pepe Antón! ¡Enhorabuena!
Estoy más colorando la arbolica.
Menos mal que no te vemos.
Árbol de Navidad.
Bueno, pues como imaginarás, todos los invitados que tenemos en el estudio pues querrían hacerte un montón de preguntas. Yo he tenido pues el privilegio de hacerte las dos primeras, si te parece, Pepe. Como digo, todo un lujo.
Mira, perdona. Sí. Lo que habéis citado del currículum es todo lo que ya casi ha pasado, porque ya no estoy en el patronato del Misteri. Estoy en otras cosas que no se han dicho, pero no en el patronato.
Bueno, pero siempre vinculado a nuestra ciudad, por todos los poros de tu piel.
Claro, la vinculación, claro que sí.
Muchas bueno, gracias. Yo decía que, bueno, pienso que es todo un lujo tener a Pepe Puntes como pregonero, porque en cada pregón en los que has participado nos sorprendes más. Sin desvelarnos el contenido, por supuesto no puedes hacerlo, ¿cuál es el hilo conductor del mismo? ¿Sentimental, artístico? ¿Por dónde van los tiros, Pepe?
Pues un poco por todo, claro. A ver, es que todo está relacionado en la vida. Entonces, hablamos de la Navidad, pero la Navidad es un elemento que está compartido por mucha gente y está muy interconectado con todo. Entonces, se puede hablar casi de cualquier cosa desde la perspectiva de la Navidad.
O sea, que tendremos que esperar el día 8 de diciembre para que nos desveles pues todo el contenido de, seguro, tu magnífico pregón.
Y bueno, sobre todo, mira, yo creo que en todo hay que darle un contenido social a las cosas, porque tiene que servir para algo, no solo para decir que la Navidad es muy bonita, que está muy bien, y que lo pasamos todos, no todos bien. Pues ese es el tema, que no todo el mundo lo pasa bien en Navidad.
Lamentablemente.
Pero yo creo que tienen que valer las Navidades para concienciar a todos de que todos... tenemos que pasarlo bien, tenemos que intentar que todo el mundo lo pase bien.
Bueno, yo me he comprometido a hacerte dos preguntas y luego darle paso a mis compañeros. Conociendo a la sociedad licitana como tú la conoces, ¿cómo nos defines a los belenistas de nuestra ciudad?
Los belenistas, como muchos otros colectivos que están ejerciendo una labor cultural importante, creo que son un elemento más de cohesión social. Y los belenistas, pues qué te voy a decir, es que no es trabajar, es una fraternidad, es una unión, es una estrategia común, que la verdad es que da gusto. O sea, es para aprender de ellos muchas cosas.
Oye, sí, yo no... bueno, soy José Jurado, no sé si por aquí, por las ondas...
¿A ti que le ibas a preguntar si te conoce o no te
conoce? Creo que tú no has cantado, ¿no?
Yo no he cantado, ya sabes que no es lo mío. Yo quería preguntarte por una cosa, además tú has hecho referencia a ella. Quería hablar un poco de ese aspecto que tiene la Navidad comercial, es decir, hay gente que cuando se le pregunta por la Navidad la identifica con regalos, con compras, y tú estás en un medio de comunicación, bueno, en una empresa que es fundamental. Te quiero preguntar por esto, ¿cómo se siente la Navidad desde tu situación?
A ver, yo creo que es lo que decía Jesús, ¿no? A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César.
Muy bueno,
al final hay un componente económico, una sociedad en general, pues, y eso no está mal, pero hay otras cosas más importantes. Es lo que tenemos que tener por encima y por debajo de todo eso, que es en realidad una apariencia. Yo creo que las personas que lo hacemos todo somos las que tenemos profundidad. Y tenemos que, en todo lo que hacemos, aunque sea también, o incluida también la publicidad, pues tenemos que tener un componente ético, un componente social. Y creo que eso se debe ver reflejado en todo, en las empresas, en su actividad, en la relación con la gente que trabaja en las empresas. Y bueno, no sé si me he ido de tu pregunta o no.
No. Me lo has contestado casi al principio. Además, me has dado una respuesta también... apropiada la pregunta mía, en cuanto que esa de al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios en estas fechas, pues sí que, pero yo estoy de acuerdo en que efectivamente, además lo has dicho tú antes, hay que acordarse de que para muchas personas la Navidad no puede significar regalos y ni siquiera bienestar. Por tanto, hay que acordarse y hay que tener siempre presente esto, ¿no?
Yo voy a meter un poquito más el dedo en la llaga.
No tiene sentido la Navidad. Si no hacemos eso, no tiene sentido.
Vale, pues Pepe, yo, como decía, voy a meter un poquito el dedo en la llaga. Cada año, cuando se es pregonero de algo, aparte de, como tú muy bien has dicho, tiene que florecer los sentimientos, sacarlos, compaginarlos con toda la sociedad, siempre hay un punto de actualidad que nos marca. Puede ser una guerra, puede ser un conflicto, puede ser una situación. Como están las cosas ahora en nuestro país, por ejemplo, ¿no? La incertidumbre que estamos viviendo. De alguna manera, a través del pregón, tiendes la mano a la gente para que sea más comprensiva. Es que lo digo porque en todos los pregones siempre hay que hacer una puntualización sobre la actualidad que estamos viviendo.
Sí.
O sea, que lo tienes ahí. Sí. Pues, pero no seas tan escueto, Pepe, déjate ver algo, hijo, déjate ver algo.
No, bueno, es que, ya te lo he dicho antes, es que no tiene sentido hacer cualquier manifestación pública sin una consecuencia. O sea, lo que yo pretendo cuando hago un pregón es transmitir, sí, emociones, pero también transmitir razones.
Bueno, pues...
La verdad es que todo se puede decir de muchas maneras. Entonces, cada pregonero o cada pregón pues lo expresa de una manera. Pero ya. Tiene que haber siempre un mensaje, un gran mensaje.
Estamos esperando ese mensaje porque te hemos visto en el balcón del ayuntamiento, te hemos visto durante teatro otras veces, sabemos que nos vas a sorprender, que va a tener mucho contenido, nos vas a poner a todos la piel de gallina. Ha sido un placer, creo que los belenistas están de enhorabuena, tienen pues todo un privilegio de tenerte como pregonero, y en nombre de todos los que ahora mismo estamos en esta mesa, te agradecemos de corazón que nos hayas atendido a estas horas y desearte todo lo mejor. Un beso. ¿Alguien quiere decirle algo más?
Pues nada, que muchas gracias por
muchísimas gracias, Pepe.
Gracias a vosotros por estar
yo te
ahí.
Digo que los belenistas estamos ansiosos por oírte.
Ah, que estáis también.
Están aquí, sí.
¿Vamos todos?
Un saludo, Pepe.
Un saludo.
Gracias y hasta siempre, bueno, Pepe.
Muchas gracias a vosotros siempre.
Venga, gracias. Pues, José, ¿nos metemos ahora con Bernardo?
No.
Ah, ¿no?
Sí, no, va a entrar un poco de... Creo que he pedido un poco más de música, pero entra Bernardo.
Ah, vale. Decimoctava edición de la revista Pandereta. Parece que fue ayer, Bernardo, llevan 18. Cada año más perfilada, más pulida. Este año, ¿qué aporta la Pandereta? Bueno, aparte de un sentido homenaje a Víctor.
Sí, eso es la principal de esta revista, que precisamente cumplía ya los 18 años, se ha hecho ya mayor de edad, y hemos tenido la mala suerte de precisamente de que, bueno, que haya ocurrido lo que nos ha pasado, ¿no? Pero bueno, es una Pandereta que sale con mucha ilusión, como sale todos los años. Y rendiendo, aparte de rendirle este pequeño homenaje, porque es pequeño para lo que se merecía nuestro compañero, bueno, pues tenemos aquí todo el cariño, todo el trabajo de una asociación que se creó en su momento, porque pensábamos que teníamos nosotros el privilegio de tener las fotografías, tener la historia, la teníamos nosotros archivada, lo que es en la asociación, y queríamos compartirla con todos los demás. Aquello fue, digamos, una ilusión, una mera, digamos, una cosa que surgió de esta forma. tuvimos la suerte, la acogida que hemos tenido por parte de los colaboradores, de los que colaboran realmente con nosotros, que hay de toda clase. Y bueno, y con esa ilusión nuestra y la que nos la aportan y la gente que nos la pide, porque nos la pide, la mayoría nos preguntan, ¿y qué vale? Es totalmente gratuita. Salvo que te molestes en ir a pedirla, en solicitarla, porque al principio cuando das una cosa no le das valor. Y hemos dado muchas cosas y se han tirado. Rápidamente la cogías, como no te costaba nada, y rápidamente lo tirabas. Y esto, pues la gente que le interesa puede solicitarla y rápidamente se le va a hacer entrega.
Sí, los contenidos de la revista, bueno, yo tengo que decir que desde que comenzaste la conozco. Y yo tengo que destacar de los contenidos de la revista dos artículos que creo que son muy importantes. Uno lo firma Ángel Peña.
Sí, este señor es un historiador, precisamente pertenece a la Asociación Veranista de Madrid, y es que el que está cogiendo precisamente la historia de lo que es el veranismo para proponerla como bien inmaterial de la humanidad. Entonces, este señor, bueno, fue él el que se lo ofreció porque le gustó, digamos, lo que es el contenido, la forma de la asociación, y nos la propuso, decir que si podía colaborar. Digo, si no puedes colaborar, si para nosotros va a ser un honor, ¿no? Y todos los años me mandó un escrito y lleva participando con nosotros varios años.
Pues creo sinceramente que ha hecho una aportación para mí. Sí, sí, sí. Todo lo que hay en la revista es importante. Es muy difícil con tantos colaboradores nombrarlos a todos y tal, ¿no? Pero este y el siguiente, que es Íñigo Bastida.
Íñigo Bastida fue el presidente de la federación.
Se le nota a estos dos señores un conocimiento sobre todo lo que el belenismo. Y antes, Concha, me estaba también refiriendo otro que...
Sí,
no sé,
yo
no tiene
a mí me ha encantado el de Montserrat River. Me parece que es una artesana maravillosa. Pepe, yo contigo lo estuve hablando el sábado, allí arriba en la asociación. Me dijiste también que a ti te encantaba y que el problema es que era muy cara, ¿no?
Bueno, Montserrat River es una de las artistas que hoy en día fabrican belenes en toda España. Pero ella tiene un estilo muy particular y muy personal. Todas sus figuras, todo lo que hace, emanan una dulzura, una dulzura muy grande. Es decir, las caras, las actitudes, las tal, son dulces, dulces, dulces. Es un belén dulce. En la asociación aún no tenemos nada de ella, pero tendremos, Dios quiere, pronto. A nivel particular, algunos sí que tenemos, algunos que... Pero como te comentaba el otro día, pues se cotiza, no es que sea mucho más cara que los demás, pero se cotiza al nivel de los demás. Entonces, hoy en día, un Belén de un artista como ella o cualquiera tal, es mucho dinero, es caro y es dinero.
¿Sabes a mí que me ha enamorado de ella? Que le da mucha prioridad a San José. Es como lo le da más relevancia en lo que es el nacimiento, ¿no? Ponen un padre mucho más a día de hoy, un padre que se interesa mucho más por el niño, que ayuda a la Virgen María, que está ahí. Entonces, me ha encantado.
De hecho, muchas veces ella, o sea, representa a San José, no es el típico que está de pie a su lado con los cuantos. Si está de pie, a veces lleva al niño en brazos, el propio niño en brazos. Y si está acostado, está reclinado, está junto a ella, no por encima de la Virgen, sino al mismo nivel y tal.
Sí.
No a la Virgen acostada y él de pie, no. Si están acostados, están los dos. El nacimiento que yo tengo, he comentado, yo tengo un nacimiento de ellos, que la figura del niño va suelta, se va colocada en medio de los dos, pero además... con ese nacimiento compras un ángel que cuando ese niño no lo pones, si no quieres poner ese, hay un ángel que tiene al niño en brazos. Para esta mujer, para mí es dulzura y eso, y llegar de la manera más, no sé, más bonita o más sutil que pueda tener una figura.
Sí, es un nacimiento que le da más vida, ¿no?
Uh-huh, así es.
Bueno, las figuras que vosotros tenéis en el Belén, ¿de dónde las compráis? Yo creo que el año pasado te lo hice a ti, pero esta pregunta te la hice a ti, pero es que...
Bueno,
dilo.
Nosotros hemos comprado casi siempre, casi todo es de un artista también muy famoso en Madrid, a nivel de los mejores de España, que es José Luis Mayo. Prácticamente todo lo que tenemos de él. Tenemos, es cierto, después otra colección de un artesano murciano, que es Nicolás. También tenemos toda la colección de este. Pero las figuras que se ponen en el Belén de la Glorieta, la mayoría son de José Luis Mayo, y ahora últimamente colocamos algunas de un artesano aquí, diríamos, de la provincia, que es de Callosa, Belén Escámara, concretamente, y que también hace figuras muy, muy, muy bonitas. No tiene eso de José Luis Mayo, pero está muy, muy, pero que muy bien.
Yo también quería hacer referencia, destacar de la revista La Pandereta, que es tan plural, que es capaz de combinar contenidos tan distintos, que este año, bueno, estoy sorprendida con las gafas 3D, porque hay una cantidad de fotografías muy relevantes que habéis puesto incluso las gafas en la revista, para que no nos perdamos detalle, Bernardo.
Sí, eso ya se hizo el año pasado, cuando hicimos una prueba, porque nos vino un señor que, bueno, que es fotógrafo, se dedicó a hacernos el Belén, entre otras cosas. Lo vimos muy interesante porque es que además una de las cosas que nosotros, o sea, se suele hacer mucho a nivel nacional son los dioramas, que son escenas que las haces en un cajón. Entonces digo, bueno, si nosotros nuestro Belén lo puedes ver en tres dimensiones, o sea, en una fotografía tiene que ser pues un diorama, digamos, palmado en el papel, ¿no? Y el año pasado fue un éxito total, y bueno, gracias a la colaboración también de alguna anunciante que nos dijo, oye, pues yo no te preocupes, nosotros lo financiamos, ¿no? Porque el problema tenemos siempre lo mismo, ¿no? Siempre pecamos desde ahí, ¿no? Se hizo una prueba, fue un éxito total y este año pues, hemos vuelto, digamos, a recibir. O sea, todo lo que a la gente le gusta, nosotros estamos precisamente para mostrarlo.
Y yo la última pregunta sobre la pandereta que voy a hacer es, ¿cuándo empieza a confeccionarse la próxima pandereta? ¿Cuándo pues empieza?
Te puedo decir que ya ha empezado.
Vale, me has contestado. Muy bien.
Bueno, no hemos terminado todavía con vosotros, pero sí, pero es que el tema que hoy trae Lola sobre nuestras cosas también es muy interesante y tiene que ver con la Navidad, como no podía ser de otra manera.
Bueno, pues como bien comenta José Jurado, y os comento lo siguiente. Creo que ya estos invitados de lujo que tenemos hoy aquí nos lo han contado casi casi todo, pero os voy a dar una pincelada que es de mi cosecha. Estamos casi casi ya preparando el árbol, el Belén, las compras, los regalos para los peques y no tan peques. Puesto que todos vivimos con mucha ilusión a Papá Noel también, incluido. Desde hace unos años llegó a nuestra vida también, no sé si estaréis de acuerdo o no, pero a mí me encanta, el amigo invisible. ¿Qué os parece?
¿Y esto de dónde sale, Lola?
Pues no me lo preguntes, pero a mí me divierte mucho. Empezó en el mundo laboral, es donde yo lo descubrí. Y se ponen los nombres, cada uno saca uno y es a la persona que le tiene que hacer el regalo.
Y se ponen de acuerdo en la cantidad, ¿no? Para que no
sí,
sea...
Sí, se pone una cantidad.
Si hace uno 5 y el otro 50.
Y es súper divertido cuando el que ha puesto los nombres no tiene la letra bonita y se confunden y había alguien que le iba a regalar pensando que era un caballero...
Anécdotas.
O viceversa.
Pero yo pienso que eso ha sido por a causa de la crisis, ¿no? Porque antes hacías tres regalos y ahora haces uno.
Probablemente.
Y eso el comerciante le sentó fatal, ¿vale? O sea, pero porque nosotros, eso ha mermado mucho el consumo.
Pero a nosotros nos divertía. A mí, claro, personalmente,
para
me ha divertido
adultos,
siempre
los
mucho.
Niños, los niños, no, los niños, hay que darle muchas cosas. Eso es para los adultos. O sea, a los niños muchos enredicos.
En siempre. Mi casa seguimos también, quizá por lo que comenta Bernardo, seguimos haciendo el amigo invisible.
Muy bien. Bueno, otro aspecto muy importante que tenéis, Martín, es el taller de belenismo. ¿Cuándo se puede apuntar la gente? ¿Cuándo empieza? ¿Cómo seremos capaces de hacer las filigranas que hacéis vosotros, una persona que va de la calle a hacer estos cursos?
Sí, nosotros de momento, este año hemos hecho ya dos cursillos. Uno lo hemos hecho en la Canalosa. Y el que hicimos en Elche, que lo hicimos esta semana anteriores, que le hicimos del 4 al 8 de noviembre. No obstante, nos queda el cursillo infantil. El cursillo infantil.
Y el 4 al 8, que es muy poquito.
Son 5 días, ahí sí aprenden. La gente llega allí con un cúter, una regla y un rotulador. Nosotros le proporcionamos el resto de materiales, el corcho blanco, y de ahí salen con un portal hecho ya durante 5 días. Aprenden primero a cortar y a preparar las piezas del corcho durante los dos primeros días. El tercer día se le da una base que es tipo de yeso para que luego pueda coger la pintura, que se le da el cuarto día. Y el quinto día es la decoración del Belén. Y salen con su portalico hecho, que van más felices que unas castañuelas.
¿Y de los alumnos que tenéis ahí? ¿Siguen años posteriores haciendo cosas? ¿Se incorporan al
Se incorpora al gente nueva, pero es que prácticamente les gusta tanto que es que casi el 70-80% son repetidores. Y digo, ¡hala! A repetir el año que viene.
Y, bueno, estupendo, y ¿no? Tendréis para hacer un montón de belenes, no solo el de, sí, el bueno, de la glorieta.
Cada uno se lleva a su casa y ahí ya lo pone en casa el Belén. Por cierto, nos queda el tercer cursillo que te comentaba, sí, que es para el cursillo infantil. Ese es para niños y niñas a partir de 8 años. Eso sí, tienen que ir acompañados de un adulto, pues son todavía muy pequeños para manejar ciertas cositas, de sobre todo el cúter y demás. Y ese cursillo lo vamos a hacer el día 14 y 15 en la sala del Raval, en la sala social del Raval. 14 y 15 de diciembre.
De diciembre, para niños.
Y los críos también saldrán con su pequeño portalito en más pequeñas dimensiones, digamos más infantil, porque es para ellos, pero para que ya se vayan metiendo en el tema de poder
14 y 15, que será fin de semana, me imagino.
Justamente, sábado y domingo. Sí.
Yo no sé quién me va a responder a esto sobre el taller de belenismo, porque sabemos, nos consta, que algunas de las obras están en otros museos o en otros sitios que han sido de alguna manera rescatadas. Pero normalmente, después de esa labor tan grandiosa, por ejemplo, del Belén municipal, esas piezas se reparten, se dividen, se estructuran, se guardan para otros años. ¿Qué se hace? ¿Cómo se recicla eso? ¿Quién me contesta?
Pues yo mismo.
Venga, pues adelante, ponle el micrófono, acércale el micrófono, por favor.
Esto parte de que cuando hacíamos un Belén, digamos, de una estructura de menos dimensión, pues normalmente se rompía. También es verdad que lo hacíamos peor. Y se eliminaba el Belén y se hacía nuevo al otro año. Hoy las dimensiones de los belenes que ejecutamos, partiendo que el de la Loreta tiene 15 metros por 5 y no es el único que entramos, muchas veces confeccionamos piezas que no son la base fundamental de lo que es los primeros planos, pero que sí son los que aportan, digamos, los segundos planos y los terceros planos, que los confeccionamos, los reutilizamos, no de la misma forma que estaban estructurados anteriormente. Nos toca elaborar otro formato, pero cogemos un Belén y todo su nivel primero, el primer plano, todo es nuevo. Y en eso sí que guardamos, porque muchas veces nos solicitan en otros sitios, nos solicitan belenes, y tenemos, por ejemplo, este año que montar uno en el aeropuerto, y nosotros ya tenemos material como para poder, claro, a ti te piden esto como a bocajarro. Y tú tienes que tener elementos. No vas a estructurar el mismo que tenías, pero sí que confeccionas con esas piezas un Belén súper digno.
¿Tengo tiempo para otra pregunta, jefe?
Sí, puede hacer más
pero
preguntas.
Date prisa, que ya estamos ya terminando.
Yo quiero hacer una. Sí, es que al final falta tiempo. Sí.
Bueno, pues yo quiero hacer una pregunta. Cuando hacéis el concurso de Belenes, de todas las categorías que hacéis, aparte que son muy bonitos y todo eso, yo quiero saber si destacáis también la parte de la genialidad, por ejemplo. Porque una cosa es la parte artesanal y tal, pero yo recuerdo ponerte trabris detrás de una montaña para que no se caigan. O sea, esas cosas de andar por casa, ¿las valoráis?
Si te contáramos. Hay veces que te sorprende de lo que es capaz una persona por aquello de que su imaginación va más allá de lo normal. Tú tienes que ver belenes y muchos son casi parecidos. Llegamos a ver, Bernardo y yo, un año en el huerto de Trabalón, una bestialidad de estas enormes, porque el hombre con un soplete hizo un fuego. Digo, hijo mío, tú vas a quemar aquí tu casa. Eso para dar una realidad, una sensación. Yeah. Aquel llegó hasta esto, llegar una persona a montar un Belén en todo su comedor, que lo desguazaba para usarlo, y lo montaba todo, y dejar sin luz a toda una escalera.
Madre mía.
O sea, se meten en estos berigüetos. Y te da ilusión el ver de lo que es capaz de hacer una persona por esa ilusión.
Qué bonito.
Yo no me puedo ir sin haceros una pregunta que sé que no me vais a contestar, pero os la tengo que hacer. De este año, el Belén, ¿de qué tema trata?
La Navidad.
O sea, es que el año pasado me dijo lo mismo. Bueno, quiero decir que...
El niño, sobre todo, vamos a poner un niño en una cuna. No. El niño en la cuna, va a estar San José y va a estar la Virgen.
Y los Reyes Magos.
Los Reyes Magos también. Este año vamos a poner tres.
Y alguna estrella también habrá.
Estrellita habrá muchas.
Muchas.
Bueno, se inaugura.
Va a ser sobre Navidad. Además, te va a dar ganas de cantarle un villancico.
Sí, sí, el día 8.
Bueno, otra 8 por la tarde. Otra pregunta, si puedes, esto es muy confidencial. ¿El caganet dónde lo voy a poner?
Se pone. También está en el Belén, ¿eh?
Sí. Pero y el año pasado nos puso el ayuntamiento allí un cajoncito porque no podemos salir de adentro.
Para
y...
que no lo pusiéramos dentro, lo pusiéramos fuera, ¿eh?
¿En serio?
Sí, sí, puso, sí. Puso fuera. De machaquito
no íbamos a hablar. Hay que buscar.
Ah, machaquitos.
Sí, una pregunta, Concha.
Una pregunta solo. También en plan divertido. Y seguro que lo vais a hacer también este año. El año pasado a mí me sorprendió el tema de localizar a Cantó y a la... Ya, ¿y a la Virgen de la Asunción?
A la Dama del Che.
¿Vais este año a hacer de nuevo alguna gamberrada de estas? Que estábamos todos allí deshojándonos.
A ver, por allí.
A ver, ¿me contesta,
por
Pepe?
Por supuesto que creo que este año también va. Además, estaba ese, había un peregrino que también colocamos por ahí. Sí, sí, este año también van a estar más o menos
camuflados.
Más o menos camuflados. Procuraremos no ponerlo en el mismo sitio y la dama la sacaremos del carro y la pondremos en otro lado para que la busquen en otro lado, porque siempre van a por el carro, que en el carro estaba la dama, por este año para que sea diferente. Pero sí, sí, habrá algo, habrá algo.
Gracias, Pepe.
Y, oye, bueno, y yo iba a hacer la pregunta antes que ha hecho Bienve sobre el tema del cursillo de... el concurso de Belén. A mí lo que más me gusta del concurso de Belén es que, sobre todo para los niños, no es que no sea competitivo, sino que les dé a todos los niños la posibilidad de salir al escenario del Gran Teatro a recoger lo que... Da igual lo que vayan a recoger. Yo he ido ya algunos años con mis nietos y el premio que tienen muchos niños el día 29 de diciembre es salir allí a recoger lo que les deis. Eso me parece que es una de las manifestaciones.
La bolsa de chuche.
Es el premio para ellos y para nosotros.
Sí. No, de eso me gustaría que opinarais, no sé qué sentís vosotros, que ninguno de vosotros os lo perdéis, sé que no lo queréis perder, pero ese acto de entrega de premios es...
Ese es una gozada. Ese es el acto más bonito que tenemos por los niños, sobre todo por ver a los niños. Es que te podría decir que nosotros hemos visto allí años que ha ido gente a recoger los premios, por ejemplo, vestidos con el traje que llevan para la procesión de la Virgen. Los cantores que llevan tal, con el traje ese a rayos y tal, han ido. Niños que van vestidos, pues no lo sabes tal, y demás.
¿Y
cuando ocurre ángeles, y cuando ocurre que entregan un premio, la clase de no sé qué, suben 26 niños de la clase, suben todo el mundo, de 4 o 5 años. Es un desbarajuste, ¿no? Tal, para darle a uno y a otro. Pero ese bullicio encima, eso es una gozada. Y ellos,
oye,
exactamente igual.
Más que belenista, soy Reyes Magos, ¿eh? O Papá Noel.
Bueno, nosotros de Papá Noel a lo mejor somos un poco...
Bueno, pues Reyes Magos.
Pero bueno, también.
¿Sabéis?
Reyes Magos nos gusta.
¿Sabéis lo que le falta al tiempo? Al tiempo le falta detenerse. Como no se detiene, nos arrolla, claro, siempre. Y no podemos desaprovechar esta magnífica ocasión de aprovechar los últimos minutos, José, para cantar.
Sí, no, pero te voy a decir una cosa, es que lo estamos haciendo tan bien que nos han dado prórroga.
¿En serio?
Sí, me están diciendo,
Claudia,
desde
sí,
control,
te fichamos también, sí, a ti.
Que tenemos prórroga.
Aquí está Lucio, ¿no?
Yo, fijaros si soy optimista, que prefiero pensar que lo estamos haciendo bien. No creo que Claudia esté diciendo vaya a repetir.
Seguro, ¿eh? Han salido todos a vernos,
sí, sí,
¿eh?
Sí. Bueno, pero de todas maneras, yo creo que ha llegado el momento. Después, si hace falta para comentar un villancico muy ilicitano, ha llegado el momento de cantar La Mula.
Juan, tú y yo. Si no me ayudas, yo no lo canto.
Nosotros apoyamos psicológicamente.
Apoyamos. Estamos moralmente. Están preparándose nuestros cantores. Están preparándose para...
La escolanía del misterio.
La escolanía del misterio.
El dúo. Juan y Concha,
acompañamos,
claro.
Acompañamos a los demás.
Ahí vamos.
¿Eh? Y se llama La Mula. Y que, entre paréntesis, dice: qué suerte tengo.
Pepe, tú a tocar los palillos de tu padre.
Muy bien.
Mi abuelo.
¿De tu abuelo?
Tengo que andar con cuidado, dice la mula.
Fuego llevo sobre mí, a María y al niño.
Aún no sé cómo es,
la, 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 ni cuándo nacerá,
la, 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 la.
Tengo que darme prisa y encontrar un lugar. San José se está preocupado, pues hace frío. La noche es muy oscura y va a nacer el niño. María le consuela, la 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 la, le dice a José, la 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 la, verás cómo esta noche estaremos los tres.
¡Qué suerte tengo! Piensa la mula, voy a correr, conozco un sitio donde quizás pueda nacer. Corred, pastores, y preparando aquel lugar, pedid ayuda, dentro de nada van a llegar.
Tengo que darle mi aliento, piensa la mula, mientras con la mirada no le deja un momento. Es un niño precioso, la 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 la, nunca vi nada igual, la 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 la, un milagro tan grande, nacer en un portal.
¡Qué suerte tengo! Piensa la mula, voy a correr, conozco un sitio donde quizás pueda nacer. Corred, pastores, y preparando aquel lugar, pedid ayuda, dentro de nada van a llegar.
Bueno, espero que no nos echen de Elche.
No, no van a echar. Habéis cantado el villancico a dos voces, que ya hay que... me parece estupendo. O sea,
y oía más voces,
estoy,
¿eh?
Estoy aquí, sorprendido, ¿no?
No tenemos venido por escuchar un villancico que iba a cantar Pepe de un naranjito o algo de esto, ¿no?
El naranjel.
¿Vale? No tenemos venido por eso. Hay quien ha venido por el libro y hemos venido todos por el villancico.
Nosotros, yo me vais a perdonar, pero solamente canto villancico una sola comida al año.
Entonces, a la comida también.
Y no quiero señalar a nadie, pero no, hoy no he venido yo preparado para cantar. Hoy ya lo único que nos queda, porque de verdad estamos muy contentos de haber podido teneros aquí, pero que no vamos a terminar todavía. Tenéis que decir todavía un adiós, aunque sea más breve. Empiezo por Pepe Pérez, que es el presidente.
¿Qué os diga? ¿Qué? ¿Un adiós?
No, un adiós no. Que nos diga una felicitación, algo. Pero si quieres decir adiós y ya está.
No, que va, al contrario. Lo que quiero es felicitaros a vosotros del programa, felicitar a toda la gente que estáis trabajando aquí en esta emisora, que lo hacéis y lo hacéis muy bien, a toda la universidad. Pero también quiero lanzar una felicitación a todo Elche, a todos nuestros amigos y a toda la gente tal, y decirles que, pues eso, que Navidad está ahí, que los esperamos, que queremos verlos viendo el Belén y que les deseamos la mayor felicidad posible.
Muy bien.
Sí, quiero felicitaros por habernos invitado a este programa. La verdad que estamos muy a gusto. Nosotros, hablando de belenismo, podríamos tirarnos horas, y encantados. Felicitaros y, sobre todo, animar a todo el pueblo de Elche para que el día 8, en el Gran Teatro, tenemos el pregón a partir de las 7 de la tarde. Antes, a las 6:30, inauguramos el Belén de la Glorieta.
Juan.
Pues nada, yo daros las gracias a todos vosotros por esa calidez que nos dais, y sobre todo a la ciudad, que yo llevo 30 años, Bernardo lleva 32, lo menos, con el tema este, y lo que nunca me cansaré de ver es a la gente repetir todos los años delante para ver lo que montamos, porque eso es todo de ellos y nuestro.
Bueno, yo ya, lo han dicho todos mis compañeros, lo han dicho el programa, lo han dicho todo, yo te puedo solamente decir buenas fiestas, buen Nadal, y din, 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 preestrenes, bing.
¡Qué bien! Está bien.
Gracias.
Bueno, sí, ahora nos toca a nosotros. Sí, yo creo que nos toca a nosotros. Lola,
¿qué decimos?
¿Qué te ha parecido el programa?
Pues a mí el programa hoy me ha parecido genial, me he divertido mucho, como siempre, pero hoy un poco más, y un placer tenerlos aquí a todos.
Yo solamente decir una cosa nada más, porque sé que nos están avisando que da poco tiempo. Cuando un programa se interactúa y hay mucho público, y hay mucha gente, y muchas opiniones, sale tan ameno que es difícil que salga mal, tiene que salir bien a la fuerza, a ver que sí, Concha.
Sí, sí.
Bueno, y aquí no, Concha es la que tiene siempre la primera y la última palabra. Eso es sagrado.
Creía que eras tú, pero bueno, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Es un placer teneros todos los años. El año que viene os esperamos también, y felices fiestas, y que os salga todo como os merecéis. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.